El profeta Isaías, capítulo 7. No pediré la señal, no tentaré al Señor. Dijo Isaías, oíd pues casa de David. ¿Os parece poco cansar a los hombres que cansáis también a mi Dios? Pues bien, el Señor mismo va a daros una señal. He aquí que una doncella está encinta y va a dar a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. Cuajada y miel comerá, hasta que sepa rehusar lo malo y elegir lo bueno. Palabra de Dios. Queridas hermanas, ayer veíamos cómo la falta de fe del rey Ahaz le hizo confiar más en las grandes potencias de su tiempo que en Yahvé, que en el Señor. Le atacaban los dos reyes del norte, los reyes de Israel, que es la parte norte de Palestina, y el rey de Siria. Y el rey de Judá, de Judea, de Jerusalén, llamó en su auxilio al de Asiria, que era una gran potencia. Y este vino y eliminó a Asiria y a Israel. Pero Judá quedó bajo su mandato. Quedó sometida también, con obligación de pagar tributo y otras cosas. No fue destruida, pero ya quedó en vasallaje. Y ya se abrió las puertas de Asiria en Judea, y más tarde, pues, vendría a Siria y lo destrozaría todo. Se los llevaría cautivos. La falta de fe. El profeta Isaías diciéndole, pide una señal a Dios, pídele una señal. Si tú tienes fe, no va a suceder nada. Si tú tienes fe, no hace falta que pidas colaboración ni que pidas ayuda a ninguna de las grandes potencias. El Señor solo te salvará. Si crees en Él, Él es el Salvador. Él te salvará. Pero Ahaz no tuvo corazón para eso. No tuvo fe para eso. No se atrevió. Y no se atrevió tampoco a pedir la señal, pues porque la señal le acercaba más a Dios, y él ya había decidido en su corazón que no iba a creer, porque tenía miedo. Iba a confiar en otros, iba a confiar en la gran potencia de Asiria. Y sí, la gran potencia de Asiria vino y venció a sus enemigos, pero sometió a vasallaje a Judea también. Con lo cual, pues, el profeta quedó frustrada la fe, quedó frustrada la palabra del Señor y quedó frustrado todo. La señal ahí está, quedó como en el aire. Un niño es la señal que le quería dar Dios a Ahaz. Pero no se cumplió, no se pudo cumplir. Sí, nació un niño que se supone que era un tal Ezequías, un rey posterior. Nació un niño, pero ese niño ya no sirvió para nada. Y no sirvió para nada ese niño, ni como señal, ni como nada, sencillamente pues porque no había habido fe. Y por eso esta profecía se ha hecho una profecía como trascendente, una profecía a más largo plazo, una profecía mesiánica, se cita tantas veces en Navidad, un niño. Dios quiera que el niño de Jerusalén, mejor dicho, el niño de Belén, no sea inútil como el niño de Ahaz, sino que sea para nosotros un signo de fe y creamos en él como Salvador de nuestras vidas, y como Salvador del mundo, en definitiva. Un niño nos ha nacido porque siempre será un niño. El niño no juzga a nadie, el niño no se mete con nadie, El niño viene siempre en son de paz. Al niño le extraña cualquier cosa que sea seria. Si te pones serio delante de un niño, se echa a llorar. El niño no entiende la seriedad es cosa de mayores. Porque el niño no imagina por qué hay que ponerse serios. No imagina. El niño le gusta el juego, le gusta la fiesta, le gusta la sonrisa, le gusta la ilusión, le gustan todas estas cosas. Pero si te pones muy serio, pues, yo tengo la cara de tal forma que hago llorar a casi todos los niños. casi todos los niños que cojo, por más que trato de dulcificarla. Pero solo es por fuera, porque por dentro tengo un corazón bueno para los niños, pero bueno, la cara me traiciona. Pero vosotras seguro que no. Seguro que cogéis un niño y el niño está muy contento en vuestros brazos. Pues bien, que no sea inútil este niño es lo que nos quiere decir hoy esta palabra, porque nos ha nacido un niño, nos van a hacer un niño, estamos en la espera, en la esperanza de un niño, siempre con la idea de que es cosa pequeñita. Tenemos que abordar la vida siempre más con mentalidad de semilla, con mentalidad, más que con mentalidad de árbol corpulento. Tenemos que abordar la vida con mentalidad de bellota, de semilla, que después creará, eso sí, si la entierras, un árbol corpulento. Porque si no, pues siempre andaremos buscando asociaciones, siempre andaremos buscando apoyos, ayudas, etcétera, para todo menos para creer en Dios y en la salvación de Dios. Esa fe limpia y pura solamente puede darse cuando es un niño. Solamente puede darse cuando uno vive desde la pobreza. Es pobre. No puedes ni siquiera apelar a amigos poderosos, ni a las grandes potencias. Únicamente cuando uno sabe que no puede nada, entonces es cuando Dios puede venir en su auxilio. Dice aquí que comerá el Mesías, y todos los que somos del Mesías, comeremos requesón y miel. Requesón y miel. Son alimentos exquisitos. Por eso lo pone. Pero a mí el requesón siempre me ha parecido como un elemento muy bonito, como parábola. Porque yo no sé vosotras si sabéis bien lo que es el requesón. Pero yo sé cómo era el requesón de mi abuela. Y el requesón de mi abuela, pues era de la forma siguiente. Se ponía leche por la noche en un gran cuenco y se le echaba un poquito de... se cuajaba la leche. Al día siguiente, por la mañana, mi abuela se ponía con sus utensilios a hacer el queso. Cogía la cuajada y la apretaba con las manos, que a mí me daba un asco. Digo, yo no comeré queso nunca. No, asco que lo hiciera con las manos, figuras de cosas de niño. Y hacía los quesos, los colocaba en un molde, eso es la cuajada. Y después quedaba una cosa que se llama suero, el líquido. Y ese suero, pues, a los hombres les encantaba. Los hombres bebían el suero. Yo intentaba beber el suero, pero lo echaba de la boca, un asco, una cosa malísima, un saborón feo. Que después, cuando vinieron los primeros yogures, a mí me sabían a suero también, los yogures naturales. Digo, qué asco, esto es como el suero de mi abuela. Estuve yo un año entero en Friburgo estudiando y todas las noches nos dieron yogur natural de postre. En todo el curso no probé uno, acordándome del suero de mi abuela. Ahora ya he entrado, porque ahora ya con tantos saborines que les dan y tantas cosas, pues ahora ya me gusta hasta el natural. Bueno, pues ese suero que en muchas casas se lo echaban a los cerdos, o que no lo querían, en casa de mi abuela y en otras casas, todavía lo ponían a cocer otra vez. Y cuando lo ponían a cocer otra vez, salía con una especie de espuma. y esa espuma la recogían con un espumadero. Y como era generalmente mucha cantidad de leche la que utilizaban, pues al final te quedaba un trocito muy grande de la espuma solidificada, y eso es el requesón. Eso tiene sabor a requesón, pero requesón, requesón. Porque lo que venden ahora en los supermercados es mezcla de ese requesón del que yo hablo y cuajada, pero con un sabor mucho más desvaído, naturalmente. Pero el requesón de mi abuela era así. Y diréis, ¿y qué tiene que ver el requesón de tu abuela con el Mesías? Y con todas estas cosas, pues miren ustedes, es que el requesón, que es alimento del Mesías, y el Mesías es un hombre de fe, es alimento de fe, porque tanto la miel como el requesón son alimentos de esos que necesita el alma para creer. El requesón es lo más pobre que hay, nace de lo más pobre, de un suero que ya es el desperdicio. El queso ya está por otra parte, el suero quedado ahí es el desperdicio. Mucha gente lo tiraba, otra gente se lo echaba a los cerdos. Porque los hombres sí bebían un vasito de suero, pero no querían más. Te puede dar hasta ardores de estómago, porque es ácido, tiene mucha acidez. Pues bien, de ahí sale el requesón, de lo más pobre. ¿Os dais cuenta? De lo que se tira. Ahí sale el alimento del Mesías. Ahí sale el alimento de la fe. El alimento del que tiene fe. Pobrísimo. Porque las cosas de Dios siempre funcionan desde ahí. Desde un niño. Desde el requesón. Desde palabras de estas simbólicas, pero que podemos entenderlas bien. Porque si no es desde la pobreza, nosotros siempre buscamos otras riquezas, buscamos otras colaboraciones, buscamos las grandes potencias que nos ayuden, buscamos cualquier cosa menos la fe sencilla y de niño. Ayer os decía que cuando alguna persona, bueno, no sé si lo decía aquí o dónde, porque con los padres también hablo mucho, ayer os decía que cuando una persona tiene fe y tiene experiencia de Espíritu Santo y habla de que necesita alimento, de que un libro, por ejemplo, sigue escribiendo que necesitamos alimento, pues es que ese alma tiene necesidad, tiene hambre de requesón y de miel, tiene hambre de algo que le aumente la fe, que le ayude a la fe, que le ayude a seguir creyendo por encima de todos los atractivos de este mundo y de todas las cosas. Porque el requesón y la miel son necesarias para librarse de todas las demás necesidades que los hombres, pues muchas veces nos inventamos. Qué difícil es vivir la fe, muchas veces, sin prostituirla. Claro que nosotros somos pobres y muchas veces tenemos, qué sé yo, aficiones, adicciones, pecados, cosas que no van contra la fe, pero que tampoco la aumentan, tampoco la alimentan. Y entonces necesitamos ese alimento, que puede ser a través de la oración, puede ser a través de un libro, puede ser a través de un CD, puede ser a través de un compartir de la fe entre las hermanas. Todas estas cosas son alimentos preciosos, son requesones. Y vosotras diréis, es que no tenemos nada que decirnos, que sí, que el requesón nace del suero, que sí tenéis algo que deciros, que creéis vosotras que sois puro suero y que el suero no vale para nada, pero no, que el requesón nace del suero. Y lo mismo un libro y lo mismo cualquier cosa, si con corazón, hombre, no se puede leer cualquier cosa, ni se puede escoger cualquier cosa, pero bueno, pero para eso está el discernimiento. Alimentar la fe. Y alimentar la fe siempre significa alimentar la fe en el niño, para que el niño Jesús no sea un niño malgastado, un niño desperdiciado, como fue el niño de Isaías, el hijo de Ahaz. No valió. El Señor le quería dar el niño como señal, pero no valió como señal. Había venido ya a Siria. Ya habían pedido ayuda a Siria. Y la gran potencia siria, Asiria es el actual Irak, esta nación tan molestosa y tan incordiosa que siempre está en guerra y siempre nos sigue molestando, pues en aquel momento ya molestaba. En aquel momento, y hace 2500 años, ya era una gran potencia, era pues la potencia que estaba a orillas del río Éufrates y del Tigris, que es el Irak actual, y llegó pronto, porque le interesaba meterse y conquistar Siria y conquistar la parte norte de Israel y someter a Judá, a Judea, como queráis, a vasallaje. Por eso este niño fue malgastado, un niño malgastado, una señal malgastada. Este hombre no quiso pedir la señal porque su corazón ya estaba predispuesto, ya había decidido en su corazón que no iba a creer. Había decidido en su corazón, y por miedo, ni siquiera por malicia, simplemente por miedo había decidido en su corazón que iba a pedir ayuda afuera, a la gran potencia. Y nosotros vivir desde la fe, pues mira, es una cosa que es una gracia, evidentemente. Yo para el año que viene voy a cumplir 50 años de sacerdote. Son 50 años de fe. Hombre, no una fe muy pura, podéis imaginar, dado como soy yo, pero 50 años de fe, que es un regalo, que es un don de Dios, que, bueno, pues el niño no se ha malgastado, el niño en mí no se ha desperdiciado, como el niño de Ahaz. Muchos sí, pero no, porque el Señor ha tenido misericordia de mí y el Señor me ha dado la posibilidad de vivir todo este tiempo en la fe y en la esperanza y en la creencia de que verdaderamente el Señor pues está en mi vida y actúa, y Él hace pues la obra de salvación que tiene que hacer, porque es una obra que yo nunca podría hacer si no la hace Él. Entonces, ¿y qué he necesitado yo? Pues requesón, he necesitado miel, he necesitado oración, he necesitado comunidad, he necesitado pues muchas cosas de estas que son necesarias para vivir 50 años en la fe. Si no, no lo vives. Que serán cosas muy sencillas, dirás, ay, pero no, es que no has tenido una comunidad muy buena. Pues no, mira, no he tenido una comunidad muy buena, todo lo contrario, entre los carismáticos que he tenido también comunidad, pues bien, pero bueno, siempre he sido como un hombre muy discutido. Mi tipo de predicación, mi teología, mi gratuidad, siempre ha hecho que gran parte de los carismáticos digan, ante este monstruo vamos a poner barreras. Y en la orden, pues me ha sucedido igual. Este chus es muy majo, pero le falta... Pero siempre con esos líos le falta un tornillo. Siempre con los carismas, siempre con esa gente, siempre. Es muy majo, sí, pero tiene una tecla. Y esa tecla, pues... O sea, sí, he tenido la ayuda, y claro que he tenido la ayuda, y mucha, y grandísima, mucho más de lo que yo me imagino. El requesón y la miel que yo he tenido pues ha sido muy importante y me ha ayudado evidentemente a que no se me malgaste el niño, que no se malgaste ese niño con esa señal de Ahaz, porque sigo creyendo en el niño, porque miren ustedes, esta ya es la Navidad anterior a mi jubileo, iba a decir, a mis 50 años, que hoy, ahora estoy, no le he dado ninguna importancia hasta ahora, y ahora resulta que en estos ejercicios estoy hablando un montón de los 50 años que voy a cumplir de sacerdote. Pero desde aquí, pues me suena bien, Desde aquí me suena bien el hablar de estas cosas. ¿Por qué? Porque no hablo de mí. Sí hablo de mí, pero es que hablo de vosotras igual. Yo no estoy hablando de mí, yo estoy hablando de todas las que estáis aquí. Unas con más años, otras con menos años, pero es el mismo niño. Y el hecho de que vosotras no malgastéis al niño que tenéis en el corazón por la fe, pues a mí me va un montón. Yo quiero, os quiero como compañeras, os quiero como compartidoras de una fe, os quiero como comunidad. O sea, uno necesita estas cosas. Necesita esta comunión, necesita esta comunidad, necesita esta comunión de los santos, vamos a llamarla así, o llamadla como queráis, pero comunión de vida, comunión de los santos. Y tiene que pasar por ahí, por el requesón, por el niño, por la pobreza. Cuando no, lo que decía Pedro Reyero, tú y yo vamos por buen camino, mientras seamos amigos de Francisca, vamos por buen camino. Y entonces, pues, yo siempre he tenido mucho cuidado en ser amigo de Francisca, siempre, siempre. Siempre he tenido mucho cuidado con el requesón, siempre. Aparte de que me sale de una manera natural, pero siempre he tenido mucho cuidado. En los carismáticos, por ejemplo, que hay, pues, de estos seminarios que llaman, seminarios de iniciación, dos o tres veces al año, cuando sea, que vienen personas nuevas. Y suelen ser personas muchas veces invitadas, pero a lo mejor los mendigos de la puerta, gente que no sabe nada de iglesia ni nada de nada, gente que se les lleva allí para que tengan una experiencia del Espíritu. Y después, desde la experiencia del Espíritu, que vayan intuyendo las verdades más grandes del cristianismo. Yo siempre he tenido muchísimo cuidado con los nuevos. Los nuevos son Francisca. Los nuevos son el requesón. Los nuevos son los pobres que llegan. Y que hay que tratarles con muchísimo cariño, porque si no, pues se pueden encontrar mal, se pueden escandalizar, y hay del que escandaliza a uno de estos pequeños. Porque son niños todavía que tienen que entrar. Yo, cuando vienen esas señoras fondonas, hechas y derechas ya, y que llevan mucho tiempo los carismáticos, y llega un drogatilla de estos y le dicen, ¿pero has ido el domingo a misa? Y el chico dice, ¿a dónde? No saben ni lo que es la misa. Y empiezan ellas diciendo, pues mientras no vayas a misa, mira, las tapo la boca en el acto, pero con fuerza. A esas, como decía Pedro Reyero también, a esas sí que hay que escandalizarlas. Esas ya no son los pequeños. A esas se les dice dos palabras bien dichas y se les tapa la boca. ¿Por qué? Porque déjale a este hombre que tenga una experiencia interior del Espíritu Santo, y poco a poco, a lo largo de meses, irá descubriendo la comunidad, irá descubriendo la misa, irá descubriendo los sacramentos, irá descubriendo la iglesia. Pero a lo largo del tiempo, no seas tú así, tan moralista, vamos a llamarlo así, y tan pelagiana y tan, qué sé yo, farisea, porque en el fondo eso es fariseísmo puro, de exigirles del primero que vaya a misa. ¿Pero quién te ha dicho a ti que tiene que ir a misa este señor? Si el Espíritu Santo está en su corazón y le trae aquí para que vaya aprendiendo poco a poco lo que es la misa y lo que es la salvación y lo que es Jesucristo, déjale con su niño. Al principio tiene el niño en el corazón, y no le malgastes tú ese niño, no se lo quites, no le desprecies tú a ese niño, no le estorbes, en definitiva. Que los niños no tienen idea de por qué los mayores se enfadan. Un niño no tiene idea de por qué esta señorona se enfada porque tú no hayas ido a misa. Que no tiene idea. Y no tiene por qué tenerla tampoco. Déjale que el Espíritu Santo vaya haciendo una obra en su corazón, en lo profundo del corazón. Y mantener esa especie de calidad, vamos a decirlo así, pues de niño, tiene mucho que ver con el alimento, tiene mucho que ver con la oración, tiene mucho que ver con estas cosas. ¿De dónde sale la miel? Pues lo mismo, pues de unas abejas que parece que no tenían que tener ni sentido, pues es el bicho mejor ordenado de la creación. No hay nadie que pueda hacer unas cosas geométricamente y qué sé yo, y químicamente más maravillosas que las abejas. Pero la impresión, pues no es esa. Y el requesón exactamente igual. De lo pobre sale el gran alimento. Por eso, pues, vamos en la línea de la Navidad. Y la línea de la Navidad está en la línea de lo pobre. Porque nos van a hacer un niño. Y un niño muy pobre. Pero un niño que nosotros queremos que sea santo para nosotros. No queremos que antes de que nazca el niño ya nuestro corazón se haya desviado. Y nuestro corazón haya decidido, pues sencillamente, llamar a las grandes potencias. No quiero creer. No quiero creer. Yo tengo muchas discusiones, incluso con algunos de mis sobrinos, sobre la fe, sobre todas estas cosas. Y tío, ¿y tú por qué te haces cura? No es que eso es una tontería. No es que dentro de 30 años ya no existirá el Vaticano ni existirá nada de eso. Digo, sí, desde hace 2000 años hay algunos como vosotros que intentaron matar a Jesucristo, pero nunca han podido. Los que se han muerto y bien muertos son ellos. Y muchas veces recuerdo que hablo de estas cosas, algunos de los sobrinos, porque otros no se meten con esto y son muy buenos, pero estos mismos que discuten conmigo alguna vez, al final dice, ay, pues tenemos que hablar más de esto. O sea que todavía tienen niño en el corazón, todavía tienen algo, pero discuten, dice, pero si es que lo dice todo el mundo, si dentro de 30 años ya esto no va a existir, y el Vaticano nada, ese cae pronto, y porque para ellos el Vaticano es como símbolo de, pues no sé, de una iglesia presuntuosa que va a morir dentro de poco, y que, digo, no, hombre, no, que esto es mucho más, y digo, y además es muy importante porque, digo, yo le decía, vosotros lo que tenéis es una culpabilidad muy grande, y dice, nosotros culpabilidad, y falta de paz, nosotros falta de paz, pero ¿por qué? Si nosotros no creemos en nada, si nosotros ni vamos a misa ni creemos en nada, ¿quién nos va a quitar la paz? ¿Por qué vamos a ser culpables? Digo, sí, hombre, si la culpabilidad es anterior a la religión. Si uno se puede sentir culpable porque es feo antes de hacer la primera comunión. y antes de bautizarse también. ¿Cuántos niños y cuántas niñas pequeñas, antes de saber nada de Dios ya por una enfermedad o por cualquier cosa, o porque te llaman feo, o por te dar un suspenso, ya entras en complejo, ya entras en culpabilidad, te sientes culpable, vas por la calle diciendo, ay, me están mirando, mira cómo me miran, porque soy pobre, porque mis padres son pobres, porque en mi casa no hay dinero, mira qué mal vestido voy, mira cómo va vestida la otra, mira cómo esto. Si la culpabilidad es anterior a la religión. Si después la religión la hace más honda, es otra cuestión, pero la culpabilidad es humana, es anterior a la religión, y vosotros la tenéis por ahí dentro. Y no podían imaginar. ¿Y cómo se nota? ¿Y cómo notas tú que nosotros tenemos culpabilidad? Pues mira, lo noto por una cosa. Pues porque tenéis mucha rabia contra esto. El que tiene rabia contra una cosa, a mí los gusanos de las moreras de la India que hacen seda, me tienen sin cuidado. Si un día viene una sequía y se mueren, pues me da igual. Pero vosotros esto no os da igual, os ponéis como muy furiosos contra estas cosas. Y sí que lo aceptan, muchas veces sí que lo aceptan, porque dicen, pues sí, algo pasa en todo esto. Entonces, es que hoy día en España hay mucha gente que está a punto de malgastar el niño. Yo estoy seguro que entre vosotros muchos sobrinos y sobrinas, porque no hay familia española que se libre hoy de eso. Difícil es encontrar una familia que no haya ovejas negras, o llámalas blancas, o como las quieras llamar, que no, en una familia, que no sean descreídos, que no quieran ya saber nada de lo que sus padres o abuelos les enseñaron, que van por otros caminos, que en definitiva al niño les importa un bledo, les importa un bledo la Navidad, les importa un bledo el nacimiento, les importa un bledo esos sentimientos de pobreza, de pequeñez, que son los que verdaderamente sirven de alimento para la fe, para seguir creyendo. La tentación es siempre las grandes potencias. La tentación es hacer grandes cosas. La tentación es yo, y yo, y yo, y por mí mismo, y solo conmigo, y conmigo mismo. Yo desde ahí podré llegar, y yo seré, y yo haré. Después la vida te reduce a tus límites, y pronto te darás cuenta de que no es tan fácil llegar a donde tú te imaginas. Pero, por de pronto, a Dios no le quieres de ayuda, más bien te parece un estorbo. No, mejor son los grandes valores, mejor son las grandes potencias, mejor son las grandes realidades que me pueden ayudar a mí. Yo lo que quiero, ¿qué me hablas tú de salvación? ¿Qué es eso? El concepto de salvación y la experiencia de salvación, como os decía el otro día, es una experiencia de fe. El que no tenga fe es que no tiene tampoco concepto de salvación. El concepto de salvación para una persona que no tiene fe es salvación en este mundo, nada más. Salvación en este mundo significa tener un buen puesto de trabajo, ganar mucho dinero, tener unos hijos muy monos, una mujer muy mona, poder viajar, poder ir a mil sitios, tener un coche mejor que el de nadie, dos chalés, uno en el Mediterráneo y otro en el norte, aparte del de la sierra y aparte de la casa grande en Madrid o donde sea, y por ahí va la salvación. Por ahí va la salvación. Y es muy difícil comunicar vibraciones de salvación o vibraciones de niño a ninguna persona que viva de esto, porque sencillamente, como no tienen la fe viva, yo no digo que no tengan fe, porque eso es demasiado decir, pero como no tienen la fe viva, pues el niño no les da pataditas como a Isabel. El niño no funciona ahí dentro. El niño no lo aceptan. No quieren el niño. Quieren estas grandes alianzas con la riqueza, estas grandes alianzas con los poderes, estas grandes alianzas con el dinero, que en el fondo es grandes alianzas con el pecado. Llamadlo como queráis, pero el pecado no es otra cosa que no creer en Jesucristo, que no creer en Dios, que malgastar a este niño del que estamos hablando. Por eso es muy importante, y yo veo en esta situación en la que estamos nosotros, en la España esta del siglo XXI, pues yo veo la necesidad que tenemos nosotros de dar un testimonio de niño, de pobreza, de alegría, pero no tanto la pobreza material, que hoy día esa no tiene ninguna importancia, o tiene muy poca. La gente no da ninguna importancia a que tú vayas con vestidos rotos, ninguna. Más bien es una descalificación, es un antitestimonio. Dice, pero esos guarros, ¿de dónde han salido? Sí, o esas guarras, vamos. Es un antitestimonio hoy día, no es testimonio como en la Edad Media, que era otra cultura muy distinta. Hoy no es la pobreza material la que, porque la pobreza material no es un valor absolutamente para nadie, no es valor, pero la otra sí, la interior sí, la pobreza del alma, pobreza del espíritu, la humildad, la fe que nace de todo esto. Porque ahí intuyen paz, ahí intuyen sabiduría, ahí intuyen misterio, ahí intuyen secreto, ahí intuyen niño, ahí intuyen algo que no tienen. Este es el testimonio de hoy, fe, creo. El testimonio que hay que dar hoy día en los locutorios es sencillamente de fe, pero sin necesidad de hablar, ni de echar discursos, ni de nada. Con la cara basta. Y con las pequeñas palabras que se pueda decir fe, simplemente, sobre todo con las personas jóvenes, que a pesar de lo que digan de los jóvenes, pero son los más sensibles todavía, muchas veces, a que una cosa así, misteriosa, como es una monja, he dicho cosa, bueno, una persona misteriosa, así, como es, misteriosa, pero en el buen sentido, que no comprenden, y que les habla como desde el más allá, y entonces pues pueden escuchar en un momento dado. Sermones no escucharán ninguno, moralismos ninguno, rigideces ningunas, perfeccionismos ninguno. pero experiencias personales muchas. Si viene la niña, tu sobrina, aquí al locutorio y te dice que está muy mal, que se pasa las noches fatal ahí en las discotecas, que está, que se encuentra muy sola, que nadie le hace caso, que esto es una porquería, que está en una pandilla y la pandilla lo único que hace es quitarle totalmente la libertad y no puede dejarlo porque si lo deja se queda sola, se queda sin la gente de su edad, pero que está muy mal, que se siente horrible, que tal y que cual. Y si tú le escuchas esto, ya es un tanto muy grande. Pero si después tú le hablas de tu fe y tu fe se la cuentas desde tus pobrezas, desde tus problemas, desde tus dificultades, pero a la vez contando la fortaleza que te da, el sentido profundo de la vida que te da, y ella siente que tú eres pobre, igual que ella es pobre, se entabla una amistad fructífera y salvífica. Si eres una monja sermoneadora, la chica cuando salga por la puerta irá diciendo: a esta vieja no la vuelvo yo a visitar en toda mi vida. Pero si eres una que te haces con ella, una pobre que te haces con ella, y compartes con ella la fe, pero desde la pobreza de tu vida, que es la misma que está viviendo ella, seguro que te dice: tía, de esto tenemos que volver a hablar. De esto tenemos que volver a hablar, porque esto me interesa. ¿Y por qué le interesa? Pues porque se ve reflejada. Porque se ve reflejada. Y entonces, hoy día, uno de los grandes elementos de nuestra pastoral, digamos, de nuestro testimonio, vamos a decirlo así, es ahí. Es el requesón, es la pobreza, es... Nosotros no somos ninguna estatuita de marfil, nosotros no somos iconos. No somos iconos de santidad, aunque para ellos lo parezcamos. Pero cuando nos vean y se den cuenta de que somos personas humanas, que dentro de nosotros tenemos muchas debilidades también, y que se pueden contar, que van en la línea de la fe y que son vencibles y que son vencidas, y que a pesar de todo eres feliz y estás a gusto y no te aburres en el convento, porque claro, una de las expresiones que más se oye cuando sales de aquí: y no se aburrirán, y no se aburrirán ahí metidas. Digo, pues no se deben aburrir, porque nunca tienen tiempo para nada. No se deben aburrir mucho, porque vamos, están súper ocupadas, nunca tienen tiempo para nada. Pues no se deben aburrir. Pero sí, eso le parece a la gente, y no se aburrirán. Y los que están aburridos son ellos. Los que están aburridos son ellos, porque el aburrimiento es falta de intimidad. Es lo mismo que la soledad. Yo la soledad, lo contrario a la soledad, no digo que es la compañía, no es la compañía, es la intimidad. Lo contrario de la soledad es la intimidad. Uno está solo cuando no tiene intimidad. Y puedes tener intimidad con un hombre, puedes tener intimidad con el Señor, puedes tener intimidad hasta que sea con un libro, puedes tener intimidad con la oración, puedes tener, y no te encuentras solo. Pero la soledad es falta de intimidad, falta de un interior, de un algo que te llene. Por eso, pues, vamos a pedirle al Señor que a nosotros nos dé ese don del requesón, ese don del niño, no malgastar al niño como lo malgastó el rey Ahaz. Porque el niño nació, pero ya no fue señal. Ya no fue señal. Dios le quería decir: cree en el nacimiento de ese niño, que yo te lo doy como señal. La doncella, la Virgen. ¿Qué dice la Virgen? No dice la doncella. Es curioso porque la Biblia la nuestra, la de Jerusalén, pues dice que es un apoyo muy grande para hacer de esta profecía una profecía mesiánica, porque no dice una chica joven o una chica, digamos, doncella, sino dice parcenos, una virgen. Así lo han traducido los 70, mucho antes de Jesucristo. y dijeron, la Virgen, así como después hemos nombrado nosotros siempre a esta doncella como la Virgen, y los 70, pero ya te digo, mucho antes de Jesucristo, ya tradujeron así, que eran judíos, no eran cristianos, porque no había todavía cristianismo, cuando la traducción de los 70, que se llama, que es una traducción que hicieron judíos del griego, del hebreo al griego, pero antes del cristianismo. Es lo que se llama la traducción de los 70. Y ya pusieron la Virgen, cuando no existía ni había nacido María, ni había existido el cristianismo. Pues bien, este niño que a Ahad ya no le sirvió de señal, porque menudo chollo y menuda sorpresa, ¿verdad? Mira que si nosotros vamos al cielo y nos dice Dios, bueno, pasad por misericordia, pero habéis malgastado al niño, ¿eh? Habéis malgastado al niño. Es una pena, ¿verdad?, malgastar al niño. Bueno, pues que nosotros no malgastemos al niño, porque es una realidad de la más bella que el Señor, con la que el Señor nos puede regalar.